Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
...8:35, hoy nuestra invitada en nuestras entrevistas de campaña electoral es Esther Martínez, cabeza de lista del Partido Popular en Vizcaya. Señora Martínez, egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo vio el debate de anoche? ¿Qué le pareció?
Bueno, pues me pareció que al final, pues bueno, pues es muy difícil, es verdad, hacer un debate con bloques tan cerrados, todo tan cronometrado. Pero bueno, yo creo que podemos sacar una conclusión clara, ¿no? Creo que por parte de los dos partidos que a día de hoy conforman el Gobierno Vasco, pues no quieren dar cuentas de su gestión. Entonces, bueno, pues nos están contando otra serie de cuentos. Y sí que creo que Javier Andrés, el candidato del Partido Popular, sí que hizo propuestas e intentó, bueno, pues intentar poner soluciones a las que son a día de hoy las principales preocupaciones de los vascos, que todos conocemos, ¿no? Por supuesto, Osakidetza, la inseguridad ciudadana, el tema económico, las oportunidades, la vivienda, bueno, todas las cuestiones que seguimos teniendo a día de hoy encima de la mesa.
Nos ponemos en la semana que viene. Vamos a adelantarnos un poco a los acontecimientos en un escenario obviamente hipotético. Señora Martínez, a partir del 22 de abril, si necesitara el PNV su apoyo, ¿el PP se lo daría?
A ver, bueno, yo no tengo... primero tenemos que llegar al día de las elecciones, ¿no? Y yo creo que es importante, sobre todo, ver cuáles son los programas que cada uno de los partidos presentan. Nosotros tenemos un programa de gobierno clarísimo que pasa por cambiar una gestión que entendemos que hasta ahora ha sido mala y, sobre todo, profundamente ideológica. Yo creo que no es posible que la ideología nacionalista esté pasando por encima de la gestión de la sanidad pública vasca o que la ideología también pase por encima de cuestiones de seguridad y que no se acepten las demandas que tenemos los ciudadanos. Con lo cual, pues ya veremos qué es lo que pasa, pero desde luego nuestro compromiso es con los vascos y ahí nos vamos a quedar. Yo lo que espero es que el Partido Popular de Euskadi tenga unos magníficos resultados el próximo domingo, el 21 de abril, y al fin y al cabo yo estoy tranquila porque los vascos tenemos la última palabra, ¿no? La última y la primera en democracia, que es nuestro voto. Pues habrá que esperar.
¿Y le cuadran los sondeos que, bueno, les dejan al Partido Popular más o menos en la misma posición, incluso un poco más?
Bueno, yo creo que las encuestas son siempre controvertidas, ¿no? Hay una ciencia manifiestamente inexacta por lo que hemos podido ver en las últimas citas electorales. Yo desde luego lo que todas las encuestas señalan es que vamos a tener un crecimiento en votos y también en porcentaje de votos, pero creo que no acaban de señalar las encuestas el ánimo y la movilización que nosotros vemos en las personas que van a confiar en el Partido Popular de Euskadi. Creo que eso no se está viendo en las encuestas.
El PSE ha dicho por activa y por pasiva que no va a apoyar a EH Bildu, ¿se lo cree?
Bueno, le llamaremos cambio de opinión. Quiero decir, al final tenemos un Partido Socialista, si es que sigue existiendo, que no deja de ser, sino el Partido Sanchista en este momento, porque Sánchez es el que lo copa todo y el que lo preside todo. Y si algo ha dado muestras es que pues a la mentira le llaman de muchas maneras, ¿no? Usan muchos eufemismos, el de cambio de opinión, entre otras. Pero al final yo lo que creo es que, desde luego, yo no me fío de nada de lo que puedan decir.
¿Qué opinión le merece el hecho de que Pello Chandiano no haya calificado a ETA como un grupo terrorista?
Pues más de lo mismo, ¿no? Pello Chandiano es el candidato de EH Bildu, pero es que me da igual quién sea el candidato de Bildu, siempre tendrá plomo en las alas y viene donde viene. Con lo cual, no, o sea, no me parece que sea ninguna sorpresa, son los mismos haciendo las cosas de siempre.
¿Ve con posibilidades EH Bildu de ganar? Porque algunos sondeos hablan incluso de sorpaso del PNV.
Bueno, o sea, ya veremos el día de las elecciones. También sé que en las últimas elecciones autonómicas, creo recordar, en el 24, las encuestas decían que iban a sacar 24 escaños y se quedaron en 21.
Ustedes están centrando mucho su campaña en la inseguridad ciudadana. ¿Usted cree que la ciudadanía vasca se siente insegura en la calle?
Yo creo que los datos avalan que el año 2023 ha sido un año récord histórico en Euskadi en infracciones penales y, por lo tanto, no es una cuestión de percepciones, es una cuestión de los datos que tenemos encima de la mesa y que están avalados por las denuncias y los delitos, las denuncias sobre todo que se ponen en la Ertzaintza y en las policías locales y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con lo cual, a mí me parece una falta de respeto y un intentar tapar la realidad que está ocurriendo, hablar de percepciones, ¿no? Que es lo que ha venido haciendo el PNV en todas las instituciones, y me da igual que sea en el Gobierno Vasco que en el Ayuntamiento de Bilbao, que también lo hemos vivido, que para el 28 casi el 30% de los bilbaínos la seguridad ciudadana sea su principal preocupación, creo que eso ya nos dice mucho. Hay muchas personas que están dejando incluso de denunciar porque entienden que no sirve para nada, y esa es una situación que lamentablemente estamos viviendo en nuestras calles, ¿no? Y creo que no se le ha prestado la atención debida, y creo también que la ideología pasa por encima de la seguridad ciudadana. No tiene ningún sentido la falta de coordinación que hay entre cuerpos policiales, ¿no? Y no es un tema de los ertzainas o los policías locales, es un tema de los mandos, que no están conformes con hacer esa coordinación. A día de hoy hay muchos delitos que son supraterritoriales, ¿no? O delitos cibernéticos, que sabemos que han crecido más de un 30%. Bueno, no hay ningún tipo de colaboración, por ejemplo, tampoco con la Policía Nacional o con la Guardia Civil. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que la Ertzaintza sea el único cuerpo en España que no participa de un sistema que se llama el SAID, que es el Sistema Automático de Identificación Dactilar, que creo que sería importante. Igual que no tiene ningún sentido que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no puedan participar de las juntas locales y autonómicas de seguridad. No tiene ningún sentido, ninguno. Y al final, pues todo eso también se traduce a los datos que estamos viviendo.
¿Y esa falta de coordinación de cuerpos, de distintos cuerpos policiales, es la principal causa de esos altos índices de criminalidad, o lo achaca a más casuísticas?
Yo creo que es importante la coordinación de los cuerpos policiales. Es importante que por parte del Gobierno Vasco se pongan todos los medios materiales que son necesarios y que viene reclamando la Ertzaintza y que no los tienen y que llevan años reclamándolos. Y luego también hay una cuestión que no tiene, a mi juicio, ningún sentido. O sea, no se puede estar ahorrando en seguridad, y menos en la situación que tenemos. La Ertzaintza al final se paga a través del cupo. Y digamos, nosotros descontamos del cupo por tener 8.000 agentes en plantilla. A día de hoy hay 7.400. Es decir, hay 600 personas en plantilla que no están, 600 policías que no pueden estar en nuestras calles. Bueno, pues yo ese déficit, que además es histórico porque nunca se ha llegado a los 8.000 efectivos, no lo puedo entender. Y es porque por parte del Gobierno Vasco nunca se ha tenido la más mínima interés en mejorar este asunto. Y yo creo que eso es lo que ha ido haciendo que cada vez vayamos peor, hasta llegar, como digo, al año 2023, que haya sido un récord histórico en infracciones penales en Euskadi. Y al final la seguridad es básica, porque la inseguridad lo que te genera es miedo. Es miedo a los jóvenes cuando salen por la noche, miedo a los padres que nos quedamos en casa si van a llegar, miedo a una persona mayor si está en el parque y le puede ocurrir cualquier cosa. No es normal que se normalice que haya no sé cuantísimos hurtos todos los días. Yo el año pasado que me robaron el móvil, fui por la tarde a última hora, esto fue el mediodía, a poner la correspondiente denuncia, y la policía municipal me dijo: es la sexta denuncia que recibimos solo esta tarde de un hurto de un móvil. Oiga, dicen, no, pues es que el hurto, bueno, un hurto de un móvil, primero la sensación que te queda. Y luego, que también muchas personas ya dicen, oye, pues no denuncio porque tampoco sirve para gran cosa. Pero es verdad que están, por ejemplo, aumentando mucho, también han aumentado mucho los ciberdelitos y también los delitos por estafas. Y no se está poniendo ningún medio, ni yo he visto por parte del Gobierno Vasco, del PNV, otra cosa que decir que son percepciones ciudadanas. Y al final, como decía, la inseguridad genera el miedo, y el miedo nos acaba restando libertad. Y no creo que sea una situación a la que nos tengamos que acomodar.
Usted ha criticado antes esa gestión ideológica en materia de seguridad, también la gestión ideológica en materia sanitaria. ¿A qué se refiere con esto? A ¿Qué ver, gestión ideológica se hace en Osakidetza?
Pues yo entiendo que a día de hoy Osakidetza tenga más de la mitad de la plantilla en una situación de eventualidad, porque los profesionales no pueden consolidar sus plazas precisamente por cuáles son los requisitos que se ponen en las ofertas de empleo público. No tiene ningún sentido. Se da la circunstancia de que por primera vez en la historia hay médicos de atención primaria, que al final, bueno, es el médico de cabecera de toda la vida, ¿no? Pues hay médicos de cabecera que se están jubilando ahora sin haber podido sacar nunca su plaza. Vamos a ver, lo primero es la sanidad y es la salud, y luego están otra serie de cosas. Entonces, yo entiendo que no tiene ningún sentido que se prime más en Osakidetza el tener un grado medio de euskera que un doctorado en medicina. Y esa es una situación que estamos viviendo. Sabemos que hay falta de personal sanitario que tenemos en Euskadi y que también tienen otras comunidades autónomas, ¿no? Pero claro, si te viene un profesional, vamos a poner un ejemplo de Burgos o de León, me da igual, y viene aquí y sabe que aquí, con las condiciones que vamos a poner, nunca jamás va a poder consolidar su plaza y para estar toda la vida de manera eventual, pues al final, en cuanto sale una oferta de empleo público en otra comunidad, va a consolidar su plaza allí. Es lo que haríamos todos, es lo lógico. Oiga, no podíamos pensar, bueno, primero vamos a tener nuestra plaza sin eventuales, que es que no es una cuestión menor, es que es más de un 50%, y eso es lo más importante, el poder prestar una salud de calidad, y luego ya, pues como mérito vamos metiendo otra serie de cosas que también son importantes, pero creo que en la vida también hay prioridades, ¿no? Y creo que en Osakidetza lo prioritario es tener una salud de calidad. Sin embargo, cuando estamos perfilando muchas veces plazas de médicos o de enfermería que nadie puede ocupar porque no hay personas que puedan cumplir esos requisitos y estamos abocando a que todos vayan eventuales, ¿qué sentido tiene si van a estar trabajando esas personas pero no les dejamos consolidar su plaza y al final se van a marchar un año después, 2 años después? Pues creo que no se están haciendo las cosas bien y que la ideología está pasando por encima de poder prestar la mejor calidad en el servicio.
Hay partidos desde el espectro de la izquierda como el Carrequín Podemos o EH Bildu que hablan literalmente de desmantelamiento y privatización de Osakidetza. ¿Usted comparte ese diagnóstico?
Bueno, yo lo que creo es que en Osakidetza lo que está pasando a día de hoy, y yo creo que esto lo percibimos todos, ¿no? Yo cuando le oí a Pradales decir tenemos que humanizar Osakidetza, pues no es un buen diagnóstico. Osakidetza está humanizada. Yo he tenido recientemente, me he estado hospitalizada durante bastante tiempo y yo no tengo más que palabras de agradecimiento a los profesionales que la han atendido, ¿no? Porque el trato de los profesionales es fenomenal y la labor que realizan también, ¿no? Es una cuestión de que tú mañana llamas al ambulatorio y sabes que de repente tienes un problema en los ojos y los ojos es una cuestión que es que lo necesitas para tu día a día. Y esto le ha pasado a una amiga mía hace un mes y te dan para julio. Oiga, yo no puedo estar hasta julio sin que ustedes me atiendan. Es que no puede ser, ¿no? Y al final, claro, ¿a qué te ves abocado? Pues a buscar otra vía, ¿no? Con lo cual, creo que por la vía, de hecho, se está expulsando a mucha gente a quien no se le presta atención, la atención inmediata que requiere, y en la medida de tus posibilidades te tienes que buscar otras opciones.
En el debate, señora Martínez, respecto a la deducción por compra de la desgravación por compra de vivienda, bueno, EH Bildu ya sabe que ha planteado, ha puesto sobre la mesa, no sé si a medio o largo plazo, pero lo ha puesto sobre la mesa, esto es impepinable, eliminar esa desgravación. Ustedes no solamente no quieren eso, sino que plantean incrementar la desgravación.
A ver, yo creo que en el tema de la vivienda tenemos un gravísimo problema y es verdad que no hay varitas mágicas. Pero también es verdad que la legislación que tenemos lo que está haciendo es penalizar el mercado de la vivienda también en Euskadi. Nosotros tenemos una ley del Parlamento Vasco que es del año 2015 que ya ha mostrado cuál es su fracaso y ahora la ley que se aprobó el año pasado por parte del gobierno de Sánchez que ha venido todavía a dificultar más las cosas. Por ejemplo, en el caso del alquiler, yo es que no sé si quieren cerrar por derribo el mercado del alquiler en Euskadi, pero con esa ley que han aprobado en el Congreso de los Diputados, al final lo que se está haciendo es eliminar la oferta de vivienda en alquiler. De hecho, los expertos dicen que en Euskadi entre un 25 y un 30% han bajado la oferta del mercado del alquiler. Es que estamos en... esto es la ley de la oferta y la demanda. Yo lo que quiero es que cada vez haya más viviendas a disposición del alquiler y es la única forma de que bajen los precios. Para eso, ¿qué hay que hacer? Facilitar las cosas para quien es propietario. Y no estamos hablando en Euskadi que haya enormes, grandes tenedores compres que tengan 800.000 pisos. No, no es verdad. Hay muchos pequeños propietarios, oye, que han tenido sus ahorros y los han invertido en una vivienda, o que han heredado una vivienda y la ponen en alquiler, y cada vez ese mercado se está retrayendo menos, y lo que se hacen a día de hoy es, en vez de alquilar para una familia, para que pueda ser su vivienda habitual, pues la gente se está cobijando en lo que se llaman contratos de temporada, que son de menos de un año y que no, pues no te ves abocado a todas las exigencias que te están poniendo por parte de la ley de vivienda. Y en cuanto a las deducciones, yo creo que el crédito fiscal que venimos manteniendo desde hace muchos años, por supuesto, se tiene que mantener. Yo hay veces que hago la reflexión, ¿no?, por parte del Partido Socialista aquí y del PNV también, de es que construimos mucha vivienda de protección oficial. Bueno, primero, no se construye la suficiente, pero es que segundo, tenemos que mirar qué tipo de vivienda oficial estamos ofertando. Y es que, vamos a ir al básico, o sea, no a viviendas de precio tasado, es que las viviendas de protección oficial, una vivienda de dos habitaciones, viene a salir una media de 180.000 euros más un 10% de IVA más gastos, o sea, estamos hablando ya de 200.000 euros mínimo. Y una vivienda de tres habitaciones, pues te vas a los 190 más un 10% de IVA más gastos. Es absolutamente inasumible, sobre todo para la gente joven. Y de ahí vienen todos estos ratios de que la gente en Euskadi, bueno, primero, que estamos exportando jóvenes y estamos exportando talento, y segundo, que los que se quedan no pueden acceder al mercado de la vivienda. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces podemos decir, no, se están construyendo viviendas de protección oficial ya, pero a precios que son inasumibles.
¿Hay que cambiar la fiscalidad en Euskadi, señora Martínez? Y de ser así, ¿en qué habría que cambiarla?
Yo creo que nosotros tenemos nuestro concierto económico y nuestras instituciones de autogobierno, y creo que no están siendo tampoco bien gestionadas. Sánchez, desde que es presidente del gobierno, ha subido los impuestos 60 veces, y aquí, en vez de aprovechar nuestras opciones que nos da nuestro concierto, y por lo tanto en las juntas generales de cada uno de los territorios poder legislar normativamente aquí en lo que tenemos competencia, lo que estamos haciendo es lo que vienen haciendo el PNV es de gregarios de Sánchez, y creo que la política económica de Sánchez, desde luego, en absoluto es buena, y que subir los impuestos no tiene ningún sentido. Y además, en un momento como el de ahora, que es tremendamente, o sea, que está siendo muy complicado para la mayoría de las familias. Yo cuando lo digo a Pradal, es decir, no se puede pedir más a las clases medias, es lo que se viene haciendo a día de hoy. Al final, el sistema lo sostienen las clases medias, ¿no? Y si tenemos que el IPC en estos últimos 4 años ha subido un 17%, vemos los presupuestos de las administraciones públicas que suben un 20%, y sin embargo no hay nadie a quien les hayan subido las nóminas en los mismos porcentajes, lo que estamos viendo es que hay una pérdida de capacidad adquisitiva, ¿no? Y al final lo que vemos es, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que se baje que se haya bajado el IVA, pues en su día cuando se bajó de algunos alimentos, y sin embargo en el mismo momento se ponga un impuesto al plástico que va a recaudar más que lo que hemos dejado de recaudar por ese IVA. Entonces luego vemos noticias como ayer, las diputaciones forales recaudan más de 130 millones de euros. Es que ese dinero no cae del suelo, es que ese dinero sale del bolsillo del conjunto de los ciudadanos, y al final todo ese dinero de más que están teniendo las administraciones, que tienen las arcas llenas, son de menos que tienen las familias para llegar a fin de mes. Y en vez de aprovechar nuestro autogobierno para bajar los impuestos en la medida de nuestras posibilidades, aquí sin embargo se ha seguido la senda de Sánchez, que es todo subir, 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 y si eso es progre, pues yo no quiero ser progre, la verdad, porque creo que eso hace enorme daño a la economía de las familias.
Ha mencionado el impuesto al plástico. Sí. La transición energética se está haciendo bien en Euskadi, se está haciendo de forma correcta, proporcionada.
Bueno, en el tema de la transición energética, yo creo que en muchas ocasiones estamos yendo mucho más allá de las exigencias, incluso que tenemos por parte de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, se han dado plazos que hay que cumplir dentro de 5 años, y aquí, sin embargo, se ha apostado porque se tenga que cumplir con carácter inmediato. Oiga, las cosas llevan unos pasos, y lo que no se puede hacer es ahogar a sectores. Yo, por ejemplo, ahora en Bilbao, que se va a poner en marcha la zona de bajas emisiones, uh-huh. Oiga, No se pueden poner este tipo de medidas así, barra libre para todo el mundo, sin mirar las consecuencias que va a tener en los bilbaínos y en la gente que nos va a visitar. Porque oiga, cambiar un coche no es una cuestión menor para ninguna familia. O sea, requiere o muchos años de ahorro o meterse en un crédito, ¿no? Y sin embargo, yo creo que estamos haciendo las cosas sin medir el impacto que realmente tiene sobre cada uno de los ciudadanos. Y por lo tanto, me parece un poco irresponsable. Mucho más el lío que se ha montado entre Iberdrola y Repsol, que creo que también ha estado absolutamente fatal gestionado por parte del gobierno vasco, ¿no?
¿A qué se refiere?
Pues me refiero a que no se puede estar entre dos empresas que son relevantes para la economía de Euskadi, andarse entrometiendo la ministra de Sánchez e, insisto, el gobierno vasco detrás apoyando a una de las empresas cuando entre ellas tendrán que competir, ¿no?, en el mercado. Y yo, por lo tanto, entiendo cuando se dice, oiga, estamos hablando de Repsol, que es una refinería que da miles de trabajos en España. Es que las cosas no se pueden hacer de un día para otro. Y segundo, que la competencia entre empresas yo entiendo que siempre es buena, ¿no?, para el conjunto de los ciudadanos. Y cuando hay gobiernos que igual se están posicionando, pues ahí yo digo, uff.
¿Qué nota le pone a esta legislatura, al gobierno vasco, al gobierno PNV-PSE?
A ver, pues yo creo que ha sido una legislatura que es verdad y tenemos que reconocer que empezó justo cuando estábamos saliendo de una pandemia, que creo que no se gestionó bien, que es verdad que la pandemia ha abierto muchas costuras de la situación de Osakidetza, pero creo que después también se ha hecho muchísimo daño a la economía vasca. Yo creo que todas las restricciones que se estuvieron poniendo en los meses posteriores a todo el comercio, a toda la hostelería y a toda la actividad económica nos ha pasado factura. Y esa es la situación que yo veo en el tema económico y en el tema de la gestión del COVID. Por ejemplo, en seguridad acabamos de hablar de ello. Y, por ejemplo, tenemos otro tema pendiente que nadie quiere hablar de ello, pero que yo creo que es importante porque sale del bolsillo también de todos los ciudadanos, es el tema de las ayudas sociales. No tiene ningún sentido, a nuestro juicio, cómo está funcionando o no funcionando la RGI en este momento. Si nosotros miramos los datos, primero, no tiene ningún sentido que tengamos la MIDE que no intermedia ni siquiera en el 3% de los contratos que se firman en Euskadi. O sea, para ese viaje no hacen falta estas alforjas. Y segundo, dejando, o sea, nosotros lo que planteamos en nuestro programa es, a mí me parece que la RGI, estupendamente, para pensionistas o personas que están exentas del mercado laboral porque no pueden trabajar, pero es que eso es un tercio de los perceptores, de los beneficiarios de la RGI. Dos de cada tres personas que están cobrando a día de hoy la RGI no solo pueden y deben trabajar, sino que tienen derecho a trabajar, ¿no? Y sin embargo, tal y como está montado el sistema, primero, por parte de Lanbide, no se les ofrece ningún tipo de opción de trabajo, y bueno, y luego hay muchas personas que piensan que la RGI es un sueldo vitalicio que tienen y que se sientan en ese sofá cuando lo que debe ser es un puente a la inserción laboral. Entonces nosotros lo que proponemos es, para esos dos de cada tres que sí que pueden, deben y tienen derecho a trabajar, oiga, vamos a ponernos en marcha con planes individualizados, con que sea obligatoria la formación. ¿Qué sentido tiene que a los 18 años se pueda cobrar la RGI sin que haya ni siquiera ningún requisito de formarse? A los 18 años, entre otras cosas, uno en lo que está es en edad de formarse, ¿no?, para en lo que quiera trabajar en el futuro. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que dentro de la RGI a alguien que tiene nacionalidad española se le exija un certificado que acredite las propiedades que tiene, que tampoco hace falta mucho porque, lógicamente, Hacienda tiene el patrimonio de cada una de las personas, y sin embargo a una persona que no tiene un extranjero lo único que se le pida es una declaración jurada? Luego puede tener en su país el patrimonio que quiera, pero como aquí no consta, con una declaración jurada es suficiente. ¿Qué sentido tiene que no se penalice que alguien que cobre la RGI esté cometiendo delitos? Pues oiga, a todo esto le tenemos que dar una vuelta. ¿Y qué sentido tiene que alguien pueda haber estado trabajando 10, 15 años, 20 y tenga derecho a 2 años de paro, y sin embargo, la R, y además el paro, todos sabemos, no cobras lo mismo el primer mes que el decimotercero, y sin embargo, en la RGI tú cobras siempre lo mismo. O sea, no hay ningún aliciente, ni la administración te da opciones para formarte y para que puedas trabajar, ni tampoco hay ningún aliciente para hacerlo. Entonces también proponemos, bueno, pues que vaya decreciendo para que aquellos que habrá de todo, que hay de todo, de hecho, hay gente que piensan que eso es un sofá para tener una renta vitalicia, pues que se den cuenta de que no, y que además tiene que tener alguna contraprestación con el conjunto de la sociedad, que somos los que sostenemos el sistema.
La última, señora Martínez, el PP Vasco, bueno, con Javier de Andrés al frente, que se presenta a estas elecciones al Parlamento Vasco, está, podríamos decir, en una nueva etapa. ¿Difiere mucho del Partido Popular que ha dejado Carlos Iturgaiz, o es un Partido Popular continuista?
Bueno, siempre cada uno, ¿no? Afortunadamente cada persona, bueno, pues damos, digamos, nuestra impronta, y por supuesto Javier de Andrés la ha dado. Pero bueno, nosotros tenemos claras cuáles son las necesidades que tenemos en Euskadi. Nosotros siempre vamos a plantear una sociedad en la que cada uno pueda pensar lo que quiera, sentir lo que quiera, que sea libre, pero siempre respetando a los demás, ¿no? Y luego con un programa de gobierno en el que, pues eso, los servicios públicos funcionen, en el que no se nos atosigue a impuestos, porque está demostrado muchas veces que si, no es una cuestión de subir impuestos, es cuestión de que más gente pague impuestos, ampliar la base imponible, y así las cosas van mejor, en el que nuestra sanidad recupere el liderazgo que hemos tenido. Yo la verdad llevo fatal, muy mal llevo. Nosotros hemos sido líderes en tantísimas cosas en el conjunto de España, y ahora, sin embargo, si lo miras, lo que vamos es perdiendo punch. O sea, nosotros tenemos, por supuesto, el reto demográfico. Yo miraba datos, si la población en el conjunto de España ha crecido un 30% desde el año 75, en Madrid ha crecido un 60% y aquí nos hemos quedado en un 9,5%. Tenemos un reto demográfico importantísimo aquí, que tampoco se ataja. Hemos perdido en el PIB que teníamos en industria. La inversión extranjera también ha caído en Euskadi. Bueno, pues es que yo lo que quiero es que Euskadi vuelva a ser líder y referencia, no solo para el conjunto de España, sino también que seamos una de las regiones líderes del conjunto de la Unión Europea. Y creo que por parte del Gobierno Vasco y del PNV, quizá porque lleva muchos años gobernando y al final esto de pisar tanto la moqueta les ha hecho perder un poco la percepción de lo que ocurre realmente a pie de calle, pues veo que no hay esa ambición por intentar hacer las cosas mejor, ¿no?
Esther Martínez, cabeza de lista del Partido Popular en Vizcaya. Eskerrik asko, buen día.
Sí.